Espiral de Voces, por Marta Robles. Horacio Quiroga.
La morada del ser es el habla, y la escritura su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de Voces, de Marta Robles.
Horacio Quiroga.
Primera parte.
Algo oculto, misterioso, se trama entre el autor de ficciones y el desarrollo de sus temas. Pareciera que la imaginación, vinculada irremediablemente al curso íntimo del sueño y del deseo, se originara en lo intuitivo y que al mismo tiempo se alimentara con una suerte de eco de la propia biografía. Por ello advertimos el curso de un doble lenguaje entre la circunstancia del narrador y la transferencia de lo vivido, entre el uso de ciertas palabras y las sugestiones de su mundo, reservado este al diario quehacer de crearse y recrearse a través del relato y a través, desde luego, de experiencias paralelas, que son las asimiladas de manera consciente y también aquellas que se funden al universo de la fábula. Por un título, un cuento, una trama novelada o un poema, el escritor revela irremediablemente la clave que ciña al verdadero carácter de sus ficciones. Es la realidad que lo incita a explorar un preciso espacio de la conducta. Los cuentos de amor, de locura y de muerte, del uruguayo Horacio Quiroga, resumen su dramática experiencia frente a la muerte, su inclinación esquizofrénica y los apasionados amoríos que contrastaron su vida durante largos periodos de aislamiento y de silencio. Del dolor a la intensidad literaria, Horacio Quiroga precisó dos aspectos que definen su obra. De una parte, las afinidades con quienes consideró sus verdaderos autores: Edgar Allan Poe, Dostoyevsky, Maupassant, Conrad, London, Kipling y Chekhov, cuyas influencias quedaron traspuestas en una voz americana, más o menos original, que explora por igual el mundo selvático y el fondo tormentoso del espíritu. De otra parte, Horacio Quiroga destacó el contraste entre el creador de misiones y el hombre presionado que era por sus necesidades económicas, el del autor celoso de la precisión descriptiva, el de las búsquedas estéticas y la síntesis, pero también el de quien escribe las obras secundarias, casi siempre bajo seudónimo, para obtener un pronto pago. Tales contrastes o cambios de personalidad, inclusive de nombres y de temas en la propia obra, no son raros en nuestras letras latinoamericanas. El común origen colonial de estas naciones alcanza inclusive al quehacer intelectual más depurado. es la inseguridad que señalara Samuel Ramos en México y a propósito de los mexicanos. Es la que conduce precisamente a dudar no solo respecto de la calidad de cuanto se produce en nuestras culturas, sino también de la trascendencia de la propia expresión. Y por eso, Horacio Quiroga permaneció como escritor en los linderos de influencias foráneas, no obstante desprender su universo literario de un solo paisaje, de situaciones específicas y con protagonistas estrictamente americanos, de los cuales los correspondientes a la parte más formativa del capitalismo de principios de siglo son los que destacan. Es la burguesía urbana, ávida de reconocimiento y de satisfactores materiales. Es el hombre primitivo el que depende de su fuerza física, de su ingenio para superar los embates de su naturaleza vasta, fecunda y sujeta a exploraciones desordenadas. Y entre ambos, el signo animal de lo que desafía un poder siempre más fuerte, más oscuro. Son obstáculos que ponen al ser en la orilla de la sobrevivencia, en situaciones límite. Es la amenaza constante que lo mismo alcanza al residente de la selva que a la fiera acosada, al empleado atemorizado que al propietario de tierras y de bienes. Si a través de Edgar Allan Poe, de Kipling, de Jack London o Conrad, Horacio Quiroga deslindara afinidades, siempre persistentes, en cuanto a la situación del hombre en ejemplos que extreman su sobrevivencia frente al peligro, identificable, en Dostoyevski sobre todo, quedaba el drama existencial que se transforma en social. Se transforma en social desde luego en Chekhov y en representación extranatural en Edgar Allan Poe. En cuanto a sus preferencias temáticas, Horacio Quiroga siempre fue claro. El problema creativo en Horacio Quiroga se plantea ante la duda de si asimiló o no tales simpatías literarias al punto de lograr para sí una síntesis original y dar con una voz, la propia. Y este aspecto es el que acusa mayor fragilidad, precisamente en nuestras letras latinoamericanas, en donde son muy frecuentes y muy visibles las influencias. A principios de siglo, y aún durante las primeras décadas del siglo XX, el fenómeno de las influencias foráneas en literatura era indivisible de los resultados, ya que ciertas lecturas conformaban el acervo obligado de los escritores latinoamericanos. Así, hay décadas en las que todos parecen parecidos y en las que los libros parecen provenir de iguales fuentes. Sin embargo, era clara una contradicción desprendida de la necesidad cultural de forjarse a través de las letras un rostro propio. De esta manera, cuanto más se consolidaban los movimientos sociales de nuestras naciones latinoamericanas, y a más notoria su lucha de clases, mayores los ejemplos de creaciones regionales y aún nacionales. No es accidentado, por eso, el surgimiento del Ateneo de la Juventud en el México de la decadencia porfiriana. Tampoco resulta azarosa la reunión de inteligencias notables en torno a la revista Sur en la Argentina de las organizaciones laborales. Unos y otros proceden de la circunstancia histórica que conlleva el imperativo de la identidad como recurso de defensa nacional, como elemento de unidad por medio de la obra del espíritu. Y en este sentido, Horacio Quiroga fue un escritor marginado precisamente de su circunstancia social. Era mucho más dominante el peso de su propia biografía. La inquietud constante de su alma atormentada, que en vano buscaba reposo en un aislamiento geográfico imaginario, que él titularía Misiones. ¿Acaso fueron breves sus periodos de tregua e inconstante la búsqueda de armonía entre la propia voz y la afligida historia personal que saltaba de la memoria a la página, de la evocación al sueño enriquecido con las metáforas de quien se enfrenta constantemente al implacable rigor de la selva, a esa inclinación autodestructiva después de padecer épocas de angustia, de incomprensión de su sensibilidad y muchas enfermedades físicas? Más que de amor, como los titularía, los cuentos de Horacio Quiroga acusan una pasión alucinatoria y acaso también morbosa. De amor llorado los llamó él mismo en una misiva que envió a José María Delgado en 8 de junio de 1917. Sus protagonistas se igualan entre sí por la leve individualidad, por la carencia de intereses vitales, por su obvia melancolía y su apego al exabrupto. En una estación de amor, por ejemplo, así como en El Solitario, La muerte de Isolda y La meningitis y su sombra, abundan lugares comunes de espíritus ordinarios. Son las mujeres que lindan en la estupidez, víctimas de la ambición y transmisoras de las bajezas que tambalean la resistencia masculina. A diferencia de la intensidad que Horacio Quiroga alcanzara al relatar las durezas de la vida rural, las tramas de la conducta urbana le son casi completamente ajenas y, por tanto, se desarrollan con dificultad. Hay descripciones suyas en las que el modernismo se impone con mucha obviedad. Es el abuso de palabras tales como admirable, sombra, fuego o luminoso, calificativas de una mirada, de ciertos ojos femeninos o simplemente de una intención amorosa. Así lo ejemplifica la madre de Lidia, personaje de verano, contenido en una estación de amor, que aparece con labios encendidos y pestañas, dice, admirables de sombra y fuego. Los ojos de Lidia, al encontrarse con el joven Nebel, estaban, escribió Quiroga, centellantes de dicha. Una prosa que arrastraba, por cierto, hábitos muy claros del siglo XIX. Y sobre todo al relatar la desdicha amorosa, Horacio Quiroga, notable narrador como era, incurrió sin embargo en descuidos lingüísticos en abusos de lugar común y en no pocas expresiones del más lamentable estilo decimonónico, típicamente latinoamericano. Llegó inclusive a formar párrafos que desmentirían el ponderado rigor que apuntara en su decálogo del perfecto cuentista, y que a propósito de su estilo, el propio Martínez Estrada calificara de conciencia artesanal en una supuesta penitencia de escribir, que dice así. Se había equivocado. Era terriblemente histérica, pero con raras crisis explosivas. Los nervios desordenados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí la enfermiza tenacidad en un disparate y el súbito abandono de una convicción. Y en los pródomos de las crisis, la obstinación creciente, convulsiva, edificándose con grandes bloques de absurdos. Prosa difícil, sí, barroca. Pero no hay que olvidar que en 1917, cuando tales cuentos fueron publicados por Horacio Quiroga, existía ya en América Latina una búsqueda de sobriedad lingüística y de economía narrativa que sería antecedente de obras y de autoras perdurables. Véase, si no, por ejemplo, los ensayos de Justo Sierra, algunos de Alfonso Reyes de esa época, y ni qué decir de Martín Luis Guzmán, el primer Martín Luis Guzmán. No obstante, el modernismo y el romanticismo tardíos de algunos narradores, la prosa latinoamericana apuntaba frases breves, sentenciosas, adjetivos moderados y mayor dominio del sustantivo, que en poco tiempo distinguirían, como dijimos, autores tales como Martín Luis Guzmán, ya citado, y también Mariano Azuela. Leopoldo Lugones y Victoria Ocampo, entre los altos ejemplos, ensayaban un lenguaje marcado por el dominio del adjetivo, cuyos estilos diferentes y originales demuestran la concisión asimilada de lecturas inglesas, que eran las que más frecuentaban, cierta penetración en los temas de los franceses y la realidad americana, recreada a partir del conocimiento del propio idioma. La indagación formal de Lugones corresponde sin duda a su aventura épica, desprendida de la selva que tanto atrajera a Horacio Quiroga. Herrera y Reising, por otra parte, desbordaba metáforas durante la tertulia y compartía con Quiroga el tono exaltado de su poesía simbolista. Tal exaltación en Quiroga se transformó en desaliños lingüísticos, sobre todo en sus posteriores cuentos de amor o en sus tentativas noveladas, como El hombre artificial, que fueran publicadas bajo seudónimo. Son los años en los que el distinguido modernista Herrera y Reising fuera líder del cenáculo Torre de los Panoramas, coetánea y casi rival del consistorio del Gay Saber, en el cual Horacio Quiroga, entre otros jóvenes escritores, manifestara sus primeras inquietudes literarias. Autor de libretas de notas, coleccionista de peculiaridades tropicales, Horacio Quiroga era, según el hermano gratísimo, o el hermano Estrada, como lo llamara, o el hermano menor, una conciencia escrupulosa durante el trabajo previo a la escritura. Se dice que elaboraba sus cuentos con gran minucia, mucho antes de trazar el primer rasgo, aún en la página. Horacio Quiroga escribía cuando ya el cuento estaba terminado en su mente y hechas las primeras y esenciales modificaciones. Tal empeño de perfección es transparente en su estructura y en numerosos aciertos descriptivos. Sin embargo, su lenguaje no escapaba a las consecuencias de los disgustos cíclicos que este cuentista uruguayo padecía por el oficio de escribir. Los personajes que integran los cuatro relatos de amor sustanciales en su obra ejemplifican los conocidos prejuicios burgueses latinoamericanos típicos del principio del siglo XX, agudizados por la clara antipatía que Quiroga mostraba por una clase social que él, a todas luces, vinculaba a la insania. Ninguno de sus protagonistas urbanos se libra de la histeria, de la enfermedad física o de graves síntomas de perversidad. Pareciera que el ámbito urbano estrechara pasiones en espacios cerrados, tediosos, cuyos conflictos resultan de la asfixia espiritual y de la imaginación infecunda. De esta manera, el solitario joyero consuma el esperado asesinato de la esposa cuando ella atenta contra los límites de su paciencia. Y a ningún lector parece sorprender el desenlace de una supuesta meningitis femenina en La meningitis y su sombra, de cuyos delirios procede un ingenuo enamoramiento narrado en episodios equivalentes, por sus juegos con el tiempo, a los contenidos en otro cuento, La muerte de Isolda. Uno y otro relatos parecen versiones contrarias de un mismo suceso. El deslumbramiento amoroso de una pareja ordinaria, tan caro a Quiroga. Mientras que Padilla, a través de la representación de Tristán e Isolda, recobra una intensidad pasajera. Durán se apoya en el sueño para hacerla perdurable por medio de una sola decisión: realizar el matrimonio con una convaleciente. En ambos casos, domina una figura espectral, como si los protagonistas obedecieran más a la circunstancia femenina que a su voluntad individual. Cuentos de amor, de locura y de muerte inician en realidad la llamada tercera época del autor, o período de madurez, que concluye un poco antes de su muerte. Al escribirlos y publicarlos, Quiroga procuraba seguir lineamientos que de brevedad, economía narrativa, anticipación del tema en las primeras líneas y final consecuente con su desarrollo, indicaban los cuentistas contemporáneos más distinguidos. Según su biógrafo Martínez Estrada, esta época es de relámpagos y frenesíes. De las apasionadas influencias de Kipling, de Dostoyevsky y de Barré. esbozos de lo que posteriormente se calificó de típico estilo quiroguiano, de relato de efecto, como él mismo lo llamaría, para distinguirlo de las narraciones de concentrada emoción, indivisibles del medio selvático y de las vicisitudes que hombres o animales enfrentan en el trópico.
Continuará.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Gamaliel González.